voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. El vicepresidente Germán Vargas Lleras se mostró de acuerdo con las propuestas de la Corte Suprema para modificar la jurisdicción especial de paz. Entre las propuestas que apoyó está el que no haya magistrados internacionales en ese organismo. Sebastián Vargas.
Hola, buenas tardes. El vicepresidente de la República en el municipio de Melgar, en el departamento del Tolima, celebró que el gobierno esté recapacitando con respecto a la jurisdicción especial para la paz en el posconflicto o en el acuerdo al que ha llegado preliminarmente con la guerrilla de las FARC.
Yo creo que tiene mucha razón. Yo había expresado también inquietudes sobre la jurisdicción transitoria especial de paz. Yo celebro que el gobierno esté recapacitando sobre ese aspecto que para mí era el motivo mayor de preocupación de la Corte. Usted sí creo que en esa jurisdicción de ella no deben hacer parte extranjeros, debe estar limitada en el tiempo para que no sustituya la jurisdicción ordinaria y sus competencias y controles muy bien delimitados.
Ese anuncio lo hizo en el departamento del Tolima, mientras que anunciaba o firmaba el contrato para la construcción del tercer carril de la autopista Bogotá-Girardot. Sebastián Vargas, Blue Radio.
Sebastián, gracias. 6:06 p.m. Mientras tanto, el gobierno respondió al ex procurador Alejandro Ordóñez que no está patrocinando divisiones al interior de las campañas del no. Eso por cuenta de la ausencia del Centro Democrático en la reunión que sigue hasta ahora en la Casa de Nariño para evaluar la presencia de un representante de este sector en la renegociación de paz. Juan Carlos Lozano.
Luego que el ex procurador Alejandro Ordóñez informara en un comunicado su inasistencia a la reunión de delegados del gobierno y representantes del no en la Casa de Nariño para revisar avances de La Habana, argumentando que no todos los sectores de la oposición fueron invitados, como el Centro Democrático, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que el gobierno no está incentivando la división en los promotores del no.
Nadie está patrocinando divisiones del no, porque el no, no podríamos trabajar una división en algo que es muy diverso, o sea, y el propio jefe del Centro Democrático, el senador Uribe, lo dijo allí desde un comienzo, el no no es exclusivo de un partido político, hay muchos sectores del no.
El ministro Cristo, quien estuvo presente en la primera reunión de la nueva etapa de renegociación de los acuerdos, aseguró que hay voluntad de la FARC en analizar las propuestas, pero que hay temas difíciles al evaluar, como la justicia, la sanción y las penas para los integrantes de la FARC y lo que tiene que ver con la participación en política. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Carlos, gracias. La policía destinará 5 unidades para garantizar el cumplimiento del cese al fuego y evitar cualquier riesgo para la población cercana a las zonas de preagrupamiento de las FARC. Daniela Morales.
Hola, buenas tardes. El general Álvaro Pico, jefe para la unidad policial de la verificación de la paz, explicó que unidades especiales fueron destinadas a inmediaciones de las zonas de preagrupamiento donde se encuentra la guerrilla de las FARC, pues a pesar de que se está cumpliendo el cese al fuego bilateral, se quiere evitar cualquier tipo de riesgo con la población cercana.
Necesariamente se han creado algunos grupos en la unidad policial para la verificación de la paz que tienen que ver básicamente con grupo de protección, a los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación, entre los cuales están las Naciones Unidas. Hay un grupo de seguridad y convivencia ciudadana que ya está desplegado en las zonas de preagrupamiento.
Recordemos que en las últimas horas el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, expresó su preocupación porque aunque avance el tiempo en medio de un cese al fuego bilateral, no hay un cronograma establecido. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. 6:08 p.m. En el mundo, la noticia sigue estando en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el cierre de espacios de participación política en el vecino país. Alertó sobre el impacto que ha causado esto en la democracia. Edwin Giraldo en Washington.
Hola, este pronunciamiento llega a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de una observación de la situación en Venezuela durante el presente año, el organismo considera que se han impuesto serias limitaciones al pluralismo y en el ejercicio de derechos políticos y libertad de expresión en el país sudamericano. De estas acciones destaca los obstáculos impuestos por autoridades para que los ciudadanos venezolanos participen en elecciones libres y confiables, con especial énfasis en la decisión del Consejo Nacional Electoral del 20 de octubre pasado de suspender de manera indefinida el proceso de recolección de firmas del referendo revocatorio. Recordemos que durante los últimos años la relación entre el gobierno de Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido tensa, pues el gobierno de Nicolás Maduro normalmente no atiende estas recomendaciones. De Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
Las garantías para el proceso de paz y la lucha contra la corrupción han sido los temas en común de los tres candidatos a ocupar el cargo a procurador. María Camila Correa.
Hola William, muy buenas tardes. Los tres ternados coincidieron en que el próximo procurador debe ser un garante de paz, un protector de los derechos de las víctimas, alejado de cualquier persecución política.
El exministro Fernando Trujillo. Equilibrio, imparcialidad y a desechar esas ideas peregrinas que en algunos momentos de la historia de esta institución la han convertido en un instrumento de persecución política.
La exmagistrada María Mercedes López.
La defensa de los derechos humanos y el control disciplinario sobre los funcionarios públicos no son temas sobre los cuales debamos improvisar. Mi compromiso es con la sociedad.
El ex vicefiscal Jorge Perdomo.
Estoy preparado académica e intelectualmente y comprobada gestión en el sector público, pero esto solo será posible con la anuencia de todos ustedes.
Los tres coincidieron en que el Ministerio Público debe hacer más presencia en los territorios y por ahora las cargas políticas se inclinan por Fernando Carrillo. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. Son las 6:11. En 5 días, la empresa Bancamps deberá recoger las 24.000 latas de atún con altos niveles de mercurio que fueron detectadas en el departamento de Santander. María Camila Roa, buenas tardes.
Silvia Oyentes, buenas tardes. El INVIMA aseguró que no hay riesgos en la salud de consumidores de este nuevo lote de atún Bancamps con elevados niveles de mercurio. Sin embargo, la empresa y la Secretaría de Salud tienen un límite de 5 días para retirar y destruir estas 24.000 latas comercializadas en el departamento de Santander. Javier Guzmán, director del INVIMA.
Emitimos la alerta y se recogen, se hace el decomiso y se hace la destrucción inmediatamente. Nosotros tenemos un tiempo máximo de 5 días que le damos a la compañía para que recoja todas las latas y hacemos la verificación luego de 5 días.
El INVIMA aseguró que el nivel de mercurio de 1.51 miligramos en estas latas no causará daños en la salud de los consumidores. Sin embargo, es importante revisar con cuidado que el lote que consume no sea el W2653-40220, lomitos en agua Bancamps, en especial los niños y las mujeres embarazadas. María Camila Roa, Blue Radio.
María Camila, gracias. El ministro de Minas pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos vigilar con lupa a Electricaribe para que se garantice el pago de las deudas. Marcela Vargas.
El ministro de Minas, Germán Arce, aseguró que no ha habido un compromiso de cumplimiento con los pagos que debe realizar Electricaribe. Por eso le hizo un nuevo llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos para que vigile con lupa el cumplimiento de la electrificadora.
Yo creo que Caribe tiene que mandar una señal clara de que va a hacer las inversiones que se comprometió a hacer para poderle garantizar la prestación del servicio a los usuarios del Caribe. Las señales en lo que va a correr el año no son buenas porque no han cumplido con los compromisos que habían hecho el año pasado, y la Superintendencia, en uso de sus facultades, pues va a estar muy atenta a que se den esos cumplimientos.
Sobre un posible problema de suministro de energía, el ministro agregó que en la costa y en todo el país hay energía para todos los colombianos, que es diferente a las dificultades económicas que enfrenta la compañía. Marcela Vargas, Blue Radio.
Es noticia la Superintendencia de Industria y Comercio que abrió una investigación por un presunto abuso de un restaurante en Barranquilla que cobró 40.000 pesos de llamado descorche porque sus clientes partieron un ponqué. Juan Armando Rojas.
El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, tomó cartas en el asunto de un polémico cobro del descorche por el consumo de un pastel en un restaurante en la ciudad de Barranquilla. El funcionario dijo que este tipo de cobros no están prohibidos como tal, pero que están obligados los restaurantes o cafeterías a informar previamente a sus consumidores sobre los costos que tienen este tipo de servicios adicionales.
Superintendencia de Industria y Comercio, el día de hoy ejerció su poder preferente, lo que implica que el caso va a ser asumido directamente por la Superintendencia de Industria y Comercio y ninguna autoridad de Barranquilla puede ocuparse de ese caso, y estamos investigando, y las investigaciones pues inician y terminarán cuando tengan que terminar.
Entre tanto, Blue Radio consultó a Codres, el gremio que representa a los propietarios de los restaurantes. Señaló que no se puede generalizar en el caso de los cobros abusivos, en este caso por el llamado descorche, y dijo que los restaurantes están siempre dispuestos a informar oportunamente a sus clientes sobre el costo de estos servicios. Juan Armando Rojas, Blue Radio.
Juan Armando, gracias. Hay polémica en Roldán y Yovalle del Cauca luego de que la alcaldía ordenara sellar todos los establecimientos nocturnos del municipio por no cumplir con las normas de control de ruido. La información de Ana Ruiz.
En total son 27 los establecimientos nocturnos entre discotecas y bares que fueron sellados por la Secretaría de Gobierno de Roldán y Yovalle debido a que ninguno se acogió a realizar trabajos de aislamiento acústico y reducción de decibeles para evitar afectaciones por ruido en las zonas residenciales. Según el secretario de Gobierno de Roldán y Yovalle, Jorge Gómez, la decisión está sustentada en una sentencia de la Corte Constitucional emitida en el mes de febrero en la que se amparó el derecho a la tranquilidad de un grupo de ciudadanos que emprendieron acciones legales en contra de los dueños de esos negocios.
Se hicieron las mediciones, se comprobó que efectivamente había una dificultad en el manejo del ruido. Fueron 8 meses donde nosotros empezamos a socializar el contenido del fallo desde el mes de marzo. Desde esa perspectiva, nosotros no podíamos dejar de acatar el fallo de tutela porque íbamos a vernos inmersos en una sanción por desacato, incluso en una investigación disciplinaria.
Gómez aseguró que se levantará la medida una vez los negocios cumplan con lo que exige la norma. Los comerciantes anunciaron protestas por considerar la decisión un ataque a la economía local. Desde el Valle del Cauca, Diana Ruiz, Blue Radio.
En Deportes, Independiente Medellín se juega hoy frente a Cerro Porteño su permanencia en la Copa Sudamericana. Jonathan Sachi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tendremos a Independiente Medellín buscando su clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana a las 7 de la noche. En Paraguay se enfrenta al Cerro Porteño. La serie está igualada 0-0 hasta ese momento. Habla Lionel Álvarez, estratega del conjunto poderoso.
El equipo está con un gran entusiasmo, está feliz, en el sentido de que para poder jugar bien hay que estar feliz, ¿cierto? Y cada vez estamos más recuperando esa confianza, esa memoria futbolística, y eso le deja a uno tranquilo. Ahora bien, convertir los goles en momentos determinados, en momentos puntuales, es un tanque de oxígeno para la generación de fútbol que se está haciendo en el momento.
Y a las 7:45 continúa la emoción de los cuadrangulares finales del torneo del ascenso en Colombia. La primera fecha, el América de Cali visita en el Estadio Centenario al Deportes Quindío. Duelo de históricos. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Mañana Bogotá será el epicentro de las voces de las víctimas del conflicto armado en la Plaza de Bolívar. Se van a reunir para pedir una sola voz, a una sola voz, un acuerdo de paz. David Gallego.
Está convocada para mañana una gran reunión de víctimas del conflicto armado en el país. La cita es a las 4 de la tarde en la Plaza Simón Bolívar con el objetivo de pedirle al gobierno, a las FARC y a los promotores del no que lleguen a un acuerdo definitivo de paz antes de que termine este año. John Jairo Hoyos, hijo de uno de los diputados del Valle asesinados por las FARC, invitó a esta gran movilización.
Pero el jueves a las 4 de la tarde se reúnen las víctimas del país. Vienen de diferentes departamentos y con los jóvenes universitarios y con la sociedad en general allí vamos a reclamarle al presidente que avance de manera definitiva hacia la paz, a que acompañe a las víctimas. El jueves es por las víctimas, es por la paz.
Se espera que a la Plaza de Bolívar lleguen más de 10.000 personas entre víctimas, ciudadanos del común, estudiantes y activistas por la paz. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
Y al cierre les contamos cómo está la movilidad a esta hora en Bogotá. Isabela Gómez.
Después de una tarde lluviosa en la capital, se registran accidentes de tránsito. Uno se registra a esta hora en la avenida Caracas, frente a la Escuela de Artillería, en el sentido sur-norte, donde se estrellaron dos particulares. No hay paso por esta vía y los buses articulados realizan contraflujo por este carril. La policía de tránsito se encuentra en el lugar para regular el paso. El otro es en la avenida Ciudad de Cali, con calle 19, donde se presenta un choque entre dos motociclistas. No hay heridos, pero este hecho sí afecta la movilidad en el sentido norte-sur. Se registra alta congestión vehicular en la calle 13 entre la avenida 68 y la avenida Boyacá en el sentido oriente-occidente. Esto por las obras que se adelantan en el puente vehicular de la avenida Boyacá con calle 13. Se recomienda tomar vías alternas como la avenida La Esperanza. Para la noche se prevén lluvias en el norte y noroccidente de la ciudad con una mínima de hasta 10 grados centígrados. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
6:18, hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en BluRadio.com. Seguimos en Voz Populi.